8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Saludos de César Lumbreras Luengo desde el estudio número 69 de la COPE en Madrid. Emisión correspondiente al 26 de junio de 2021. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Las instituciones comunitarias logran un acuerdo político sobre la futura PAC. Ahora tendrán que ratificarlo el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión. Los ministros de Agricultura europeos podrían hacerlo en su reunión de la próxima semana. Vamos a una PAC más verde y más complicada. Es noticia de última hora de ayer por la tarde. Los Estados miembros tendrán que presentar sus planes estratégicos para la aplicación de la nueva PAC antes de fin de año. En España, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas se podrían reunir en la primera quincena de julio para definirlo. En Alemania ya tienen un documento aprobado. La cosecha de cereales de otoño-invierno se situará este año entre los 16 y los 19,5 millones de toneladas, de acuerdo con las diversas previsiones que se han presentado en los últimos días. Vamos a viajar a pie de parcela a Extremadura y Castilla y León para conocer los rendimientos. El Ministerio de Agricultura ha preparado un primer proyecto para la concesión de ayudas del Plan de Recuperación en el ámbito agrario. Se apoyarán inversiones en agricultura de precisión y para la gestión de residuos ganaderos, entre otras. Hoy hablaremos mucho de agua. No aumentará el agua para regadíos. No habrá más regadíos nuevos con carácter general. Sometidos a consulta pública hasta finales de año los borradores de los planes hidrológicos del tercer ciclo para el periodo 2022-2027. Los caudales ecológicos fijados para el Tajo han provocado reacciones entre los partidarios y los detractores del trasvase Tajo Segura. Se lo contaremos, hablaremos de ello con los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y de Agua también, y de Murcia. El Tribunal de Cuentas Europeo considera que la actual PAC está lejos de alcanzar sus objetivos en materia de cambio climático, a pesar de destinar una cuarta parte de su presupuesto a medidas para lograrlos. Y pone un ejemplo concreto, el sector de vacuno de leche. Es interesante, no se lo pierda. Un poco de todo en el mercado interior de cereales, bajadas en los mercados de futuros, estabilidad en aceite de oliva y bajadas en porcino blanco. El pregón, a vueltas con la PAC y con el agua, con Timmermans y Rivera por medio. El consultorio de la PAC con Martínez Arroyo. La Unión de Extremadura se queja por el mal funcionamiento del seguro de cereza cuando se cumplen 8 años y 5 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, un hecho que sucedió en 2011. Y sigue la callada por respuesta de Ignacio Machetti e Inmaculada Poveda, que siguen ahí amarrados en sus puestos. La crónica de Bruselas, los comentarios de mercados, el alcalde de La Roda y su sección en esta semana que se ha celebrado el Día Mundial de la ELA. Y la previsión del tiempo con José Miguel Viñas. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, César. Buenos
a ver, días. ¿Suena el micrófono o no suena? Ahora sí, venga.
Nada, te decía que buenos días y bueno, pues hay que prepararse ya para el calor. Se va a imponer el tiempo veraniego ya este fin de semana, altas temperaturas en gran parte de España, la excepción el extremo norte de la península, por allí nubes, algunas lluvias, incluso tormentas en los Pirineos, y la próxima semana previsión de que las temperaturas sigan subiendo.
Escucharemos música relacionada con San Juan y el verano. Estamos en el primer programa del verano y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, María López, Pilar Abad, el muchacho Álvaro Dosáez, y en el control central se encuentra el caudillo Orihuela, en el control de sonido David Torrenova, vigilado por Patricia Palomo. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Así ayudas más. por tantos.
Hey, la gente que trabajáis en el campo sabéis de sol más que nadie, pero ¿os habéis dado cuenta de que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Hey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
El verano ya llegó. Nuestro concurso de hoy, la pregunta de los cereales que se producen en España, ¿cuál es el de mayor producción de los cereales? ¿Cuál es el de mayor producción en España? Están en juego tres agrotransistores de última generación y tres libros que llevan por título José Miguel Viñas.
El tiempo.
¿Y el autor?
Servidor.
¿Y en la editorial?
Lo ha publicado Shackleton Books.
Pues, como has dicho,
Shackleton Books.
¿Qué pasa? ¿No había un nombre más fácil?
Bueno, es una editorial que ha puesto ese nombre en honor al explorador polar.
Vamos a decir cómo se puede participar en el concurso a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ya saben que pueden hacerlo a través de Facebook y de Twitter. Para abonarse y concursar a través de Facebook deben entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si es que no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter deben buscar twitter.com, nuestro usuario en esta red es @agropopular y deben pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular trílogo. También estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por esta red, ya saben, no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
Por ejemplo, cómo lucía la Cibeles y la Puerta de Alcalá a las 8 de la mañana con 21 grados en el centro de Madrid cuando hemos hecho esas fotos con los primeros rayos de sol. Se preguntarán algunos qué es eso del trílogo. Bueno, pues se llama trílogo en la normativa comunitaria cuando se reúnen a tres bandas. El Consejo de Representantes del Consejo de Ministros de la Unión Europea, representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea para encontrar algún tipo de acuerdo. En este caso ha sido sobre la nueva política agraria común, sobre la que se lleva discutiendo, se lo han tomado con calma, más de tres años, han ido despacito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. El último episodio se vivió ayer, un super trílogo, que ahora es como se ha dado en llamar a estas reuniones cuando son importantes. Y los negociadores del Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea alcanzaron ayer viernes por la tarde un acuerdo político provisional, insisto en lo de provisional, sobre los tres reglamentos que conforman la nueva política agraria común. Para que este acuerdo provisional sea definitivo, debe recibir el visto bueno del Parlamento por un lado y del Consejo por otro. Este último podrían darlo los ministros de Agricultura que se reúnen el lunes y el martes de la semana que viene en Luxemburgo. Los Estados miembros deberán presentar sus planes estratégicos de aplicación de la nueva PAC antes de fin de año y la Comisión dispondrá de 6 meses para evaluarlos y aprobarlos. La reforma entraría en vigor en 2023. Y vamos a ir repasando algunos de los puntos de ese acuerdo provisional pendiente de ratificación. A ver, Eugenia, el primer punto de los planes estratégicos.
Pues estos planes estratégicos que tendrán que elaborar los Estados miembros con su modelo de aplicación de la nueva PAC deberán incluir una definición de agricultor activo al que se dirigirán las ayudas de la política agraria común en los próximos años. Tendrán que desarrollar estos agricultores una actividad agraria mínima y la definición de agricultor activo no podrá excluir a los agricultores pluriactivos o a tiempo parcial.
A los ecoesquemas se destinará un porcentaje del 25% del sobre de ayudas directas de cada Estado miembro cada año y durante todo el periodo. No obstante, los años 2023 y 2024 se considerarán de aprendizaje y se admitirá un porcentaje mínimo del 20%. El dinero no gastado entre ese mínimo y el 25% podrá destinarse a otros regímenes de ayuda. Ahora el pago redistributivo.
Este pago será obligatorio. Los Estados miembros tendrán que destinar al menos el 10% de su sobre de ayudas directas a la concesión de una ayuda por hectárea para las primeras hectáreas de cada explotación.
Podrán quedar excluidos de esta obligación los Estados miembros que implanten otros mecanismos para redistribuir las ayudas, como un techo de pagos directos por explotación de 100.000 euros, descontando los salarios. Los jóvenes.
En lo que respecta al apoyo a los jóvenes, los Estados miembros podrán destinarle hasta el 3% de sus fondos de la PAC, contando tanto los de ayudas directas como los de desarrollo rural. El pago complementario por hectárea se concederá durante 5 años.
A las ayudas acopladas se destinará un porcentaje del 13% del sobre de ayudas directas más un 2% para las proteaginosas. La lista de sectores beneficiarios se mantiene y se incorpora la patata para fécula a nivel comunitario. La convergencia, interna, sí.
Será esta convergencia del 85% para el año 2026, lo que quiere decir que el valor de los derechos de pago básico tendrá que ser al menos el 85% del valor medio regional ese año.
En lo que respecta a la condicionalidad, se ha acordado una rotación de cultivos anual a nivel de parcela y con carácter general un 4% de las tierras de cultivos dedicadas a elementos no productivos. Los Estados miembros podrán decidir que estas exigencias no sean obligatorias para las explotaciones con menos de 10 hectáreas de tierras de cultivo. Tal y como nos contó, nos advirtió hace unas semanas aquí don Juan Pedro Medina, uno de nuestros analistas y expertos, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, ojo con todo lo relativo a la condicionalidad, porque hay mucha letra pequeña que iremos sabiendo a lo largo de las próximas semanas y que puede complicar mucho la próxima PAC para los que reciban ayudas. El régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo vigente, que expira a finales de 2030, se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2045. ¿Y en la gestión de los mercados?
Pues aquí podemos destacar que se va a ampliar a todos los sectores el régimen que actualmente concede ayudas a los productores de leche que voluntariamente reduzcan su producción en situaciones de desequilibrio grave del mercado con el fin de estabilizar los precios.
Y coincidiendo con la celebración del supertrílogo de las instituciones europeas para cerrar un acuerdo sobre la futura PAC, decenas de agricultores y ganaderos procedentes de toda Europa se concentraron en la Plaza de Luxemburgo de Bruselas frente al Parlamento Europeo para pedir un acuerdo duradero para esta política. Y en la primera quincena de julio, bueno, ahora una vez que esto sea ratificado por los ministros, pues ya quedaría despejado el camino para que en España se reúna la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Agricultura se atreva a presentar un documento de compromiso que sirva de debate para esas negociaciones y se pueda llegar a un acuerdo sobre el Plan Estratégico Nacional y sobre la aplicación de la nueva PAC en España. Ha dicho el ministro que en la primera quincena de julio podría celebrarse la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura con los consejeros y consejeras. Pero está por ver todavía. En cualquier caso, se supone que tendrán que mandar un papel a las comunidades autónomas con tiempo suficiente para que puedan estudiar esa propuesta los equipos de los consejeros. No van a mandar un papel el martes y reunirse luego el miércoles sin posibilidad de estudiarlo. Hasta el momento, repito, hasta el momento, el ministro de Agricultura, Luis Planas, no ha presentado ni una sola propuesta formal y de conjunto sobre la nueva política agraria común, lo que tiene desconcertado tanto a las comunidades autónomas como a las organizaciones agrarias.
Se aprieta, 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 pero sí.
A ver si los consejeros aprietan a los responsables del ministerio en este proceso de negociación de la aplicación de la PAC en España. Ya no va a quedar más remedio porque se agotan los plazos. Y ahora es el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla.
Hoy toca el turno de don Francisco Martínez Arroyo, que es el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Primero, la reacción a este acuerdo político, principio de acuerdo, en Bruselas.
Bueno, yo creo que lo importante es que se ha llegado a un acuerdo realmente, porque pues ya se agotaban los plazos, era muy importante que se pusieran de acuerdo las instituciones. Yo espero que el Consejo la semana próxima de alguna manera lo ratifique. Y bueno, habéis contado un poco las novedades del acuerdo anteriormente, yo no voy a entrar en ellas, pero nos ofrecen un marco de trabajo suficientemente razonable como para que la futura PAC sea una PAC que apueste por los profesionales, por el modelo de agricultura familiar, que es lo que nosotros, bueno, pues hemos defendido desde el primer momento, y yo espero que podamos tener una negociación en España pronto, que nos podamos poner de acuerdo, porque los agricultores y ganaderos tienen que saber que muchas de las cosas que les van a afectar en los próximos años, a partir del año 23, las vamos a decidir aquí entre todos, entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Son decisiones que no se toman en Bruselas, se toman aquí en España, y yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande y la oportunidad de avanzar en un modelo distinto, que creo que es el que demanda hoy no solamente el sector agrario, sino también el conjunto de la sociedad.
Bueno, las van a decidir en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, pero luego eso tendrá que recibir el visto bueno, por lo menos en la parte medioambiental, de Teresa Rivera y del vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans.
Sí, bueno, lógicamente es una negociación a muchas bandas, pero hay decisiones muy claras. Por ejemplo, si apostamos por un modelo de más convergencia, que yo creo que es posible, si pues tratamos a todos los agricultores y ganaderos de nuestro país en función de donde tengan nuestra explotación de igual forma, con una ayuda por hectárea igual, si eliminamos las referencias históricas. Hay muchas cuestiones que se pueden decidir aquí, que es verdad que tienen que tener el visto bueno de las instituciones comunitarias, ese plan estratégico se tiene que avalar por parte de la Comisión, pero yo creo que si hacemos las cosas bien, la Comisión no tendrá problemas en avalar un plan estratégico que siga un poco las directrices de lo que ella misma nos está indicando la Comisión y el resto de instituciones comunitarias con esta reforma de la PAC. Yo creo que tenemos una buena oportunidad y hay que aprovecharla.
Pregunta de Jaime Frías, que ya la ha formulado más veces, es recurrente, que es si de los fondos que va a recibir España de Europa del plan por el COVID-19 va a destinarse algo a infraestructuras pendientes desde hace muchos años, como la presa del Castillo de Montizón, en el campo de Montiel.
Bueno, pues nuestro amigo Jaime es verdad que es un oyente recurrente en esta pregunta y es una persona además muy interesada por aquella comarca, y yo me alegro que haya gente que se preocupe así de territorios que, bueno, pues tienen problemas de despoblación y que necesitan del impulso al sector agrario. Bueno, dentro de los planes de reconstrucción se van a invertir muchos recursos, luego en concreto en Castilla-La Mancha, en materia de agua. Particularmente se va a hacer una inversión muy grande, por ejemplo, en la cuenca del Júcar, con la sustitución de bombeos para todos los regantes de esa zona, invirtiendo 70 millones de euros, para la cuenca del Guadalquivir en la planificación, en el borrador de la planificación que presentó recientemente la vicepresidenta cuarta del Gobierno, se incluía una inversión de 15 millones de euros para la construcción de las balsas necesarias para el regadío del Castillo de Montizón, en el campo de Montiel, del que nos habla nuestro amigo Jaime. Hay prevista también en esa planificación, en ese borrador, una reserva de 11 hectómetros cúbicos. Estamos en este momento trabajando con los agricultores, con las comunidades de regantes en la zona, también con el presidente de la Confederación, y yo estoy convencido de que, bueno, pues antes de que acabe el 2023 vamos a tener ya la planificación exacta de las inversiones de las balsas necesarias para este regadío que tanto tiempo se lleva esperando en esta comarca. Para mí es una prioridad como consejero, lo saben los habitantes del campo de Montiel, y estoy convencido de que vamos a conseguirlo.
En 30 segundos, no habrá más agua para nuevos regadíos con carácter general. Esto es lo que se deduce de los borradores de planes hidrológicos del tercer ciclo que ha presentado la ministra y vicepresidenta Teresa Rivera esta semana. Valoración de esos proyectos o de esos borradores.
Bueno, yo creo que lo importante es que la planificación nos orienta a un ahorro del agua, a un uso todavía más eficiente del que ya hacen los agricultores de nuestro país. Es necesario exprimir mejor el agua, utilizarla de mejor forma, porque nos abocamos a una situación de dificultad, sin duda, porque las lluvias son cada vez menores, el cambio climático avanza, esto es indudable, y tenemos que gestionar mejor el agua. Pero yo estoy convencido de que vamos a poder garantizar el acceso al agua a aquellos que la tienen en este momento y, desde luego, iniciar regadíos sociales que beneficien a mucha gente en el medio rural que más necesita de estas inversiones, como acabamos de hacer nosotros en la cuenca del Segura, en el sureste de Castilla-La Mancha, en Albacete, con nuevas concesiones para regadíos sociales, que son los que creo pueden justificarse en un momento como este.
No me ha respondido a la pregunta, pero bueno, me ha dado una larga cambiada. Gracias, consejero de Agricultura. Consulta. Sí, este es un tema que nos va a dar mucho juego. Muchas gracias. Consultas para él y nuestro equipo de analistas en oyentes@agropopular.com. Gracias, consejero. El himno de la PAC. Hemos dado hoy las líneas generales de ese principio de acuerdo alcanzado ayer en Bruselas. Habrá mucha tela que cortar en las próximas semanas e iremos respondiendo en las próximas semanas y meses a las múltiples dudas que se van a plantear. Acabamos el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de Agrobank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
Nos vamos de siega.
Trigal.
La cosecha de cereales de otoño-invierno se situará este año entre los 16 y los 19,5 millones de toneladas según las diversas previsiones que se están presentando en los últimos días. La menos optimista es la de Asaja, que estima que no se superarán los 16 millones de toneladas, lo que supondrá una caída de casi el 25% respecto al récord alcanzado en 2020. Vamos a saber cómo están saliendo las cosas en Extremadura. Carlos Sabán, oyente de este programa, que cosecha triticale en Fuente de Cantos. Buenos días, Carlos.
Buenos días, don César.
¿Cómo están saliendo las cosas?
Bueno, pues hasta ahora estoy cosechando la parte que tenía más mala, no tengo un buen año en general. Y bueno, pues ayer estuvimos cosechando triticale, que estaba saliendo sobre 2.200 kilos. Hemos cosechado cebada en general, que por las parcelas más buenas que tenía 2.500, pero también tenía muchas de 1.000 y me está dando unos 1.300, 1.400 de media. Los guisantes han ido mal también, 200 kilos por hectárea. Y a partir de hoy empezamos a cosechar ya las partes más buenas de la finca, que empezamos a cosechar trigo blando y seguiremos con los triticales y esperemos que ya cambie un poco la dinámica y salgan más producciones, que esperemos que sí, porque está un poco mejor.
Rendimientos bajos, por lo tanto, ¿no?
Yo personalmente este año he tenido en ese aspecto rendimientos bajos. A partir de ahora, bueno, a ver si los triticales de hoy y los trigos nos vamos ya a rendimientos de entre 3 y 5 mil kilos, que bueno, es una parte pequeña de la finca, pero es buena y creo que sí llegaremos a esos rendimientos.
¿Capítulo de precios?
Hombre, el capítulo de precios es lo que va a compensar la baja producción, porque es verdad que este año los cereales están casi un 40% más caros que el año pasado y bueno, en la lonja de Extremadura última, pues la cebada, por ejemplo, está a 207 euros, que el año pasado estaba a 150, la avena está a 187, los triticales a 217, bastante más caro que el año pasado, y los trigos a 225. El capítulo de precios, bueno, pues este año va a compensar, por lo menos a mí, la menor producción que he tenido.
Pues muchas gracias, don Carlos Sabán. Buena siega, buena cosecha y buenos precios, sobre todo.
Muy bien, muchas gracias, don César.
Muy buenos días. Hemos estado en Fuente de Cantos, en Badajoz. Un consejo.
InnovaBio de Timac Agro, la primera gama completa para la agricultura ecológica, te ofrece este contenido.
España es el séptimo productor mundial de hortalizas y estas son hoy una de las principales puertas de entrada del consumidor a la alimentación bio. Por ello, la horticultura ecológica se enfrenta al reto de garantizar productos de alto valor añadido, pero sin alcanzar excesivos costes de producción que encarezcan mucho los productos. Para lograrlo, la horticultura ecológica recurre a la rotación de cultivos junto con un uso eficiente de la fertilización eco y el uso de variedades tradicionales mejor adaptadas y más atractivas para los nuevos consumidores. Y si quieres estar al día de toda la actualidad en agricultura ecológica, escúchanos cada sábado en este espacio.
Es hora de responder a los desafíos de nuestra agricultura. Porque una agricultura ecológica mejor es posible, presentamos InnovaBio, la primera gama completa para la agricultura ecológica. Una solución creada para agricultores como tú. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Ponme una música de fondo. El Ministerio de Agricultura ha preparado un proyecto de Real Decreto sobre ayudas en el sector agrario financiadas con fondos del Plan de Recuperación para el periodo 2021-2023. La disposición contempla cuatro líneas de ayuda. La primera de ellas es para apoyar inversiones en sistemas de gestión como la cubrición de balsas de estiércoles o las orientadas al aprovechamiento de los mismos. La segunda está dirigida a la transformación y modernización integral de invernaderos de hortalizas, flor cortada y planta ornamental. Y la tercera y la cuarta, Eugenia.
Las inversiones en eficiencia energética y energías renovables, como la adquisición de maquinaria para el acondicionamiento de biomasa agrícola o para su almacenamiento. Y la cuarta apoyará la aplicación de la agricultura de precisión, subvencionando la compra de equipos que permitan, por ejemplo, la reducción de fitosanitarios y fertilizantes químicos o de las emisiones de gases de efecto invernadero. De momento, el proyecto se ha sometido a consulta pública hasta el próximo 1 de julio. Una vez aprobado y publicado, serán las comunidades autónomas las encargadas de abrir el periodo de presentación de solicitudes.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha apostado por intentar consolidar el movimiento migratorio de la ciudad a los pueblos que se ha dado como consecuencia de la pandemia. Este movimiento se ha cifrado en unas 80.000 personas según el Instituto Nacional de Estadística. Esos son datos del Ministerio de Transición Ecológica. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y me avisa si algo anda mal por casa?
Claro, no tarda ni 29 segundos. Y si lo necesitas, avisan a la policía. Además, con la cámara móvil ves lo que pasa en tu casa siempre que quieras.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Vuelven los Tic Tac Days de Conforama con descuentos adicionales en un montón de productos. ¿Has oído bien? Descuentos adicionales en muebles y electrodomésticos. Tic Tac, Tic Tac, solo en Conforama.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, ocho en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana en la cadena COPE. Reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y también quédense con nosotros, por ejemplo, para escuchar el pregón de hoy que lleva por título A vueltas con la PAC y con el agua, con Timmermans y Rivera de por medio.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Esta semana ha estado marcada por dos asuntos, la nueva PAC y la planificación de la política del agua. En el caso del primero, ayer se dio en Bruselas otro pasito hacia el acuerdo definitivo sobre las reglas del juego de la nueva PAC, que se aplicarán a partir de 2023. El Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, con la Comisión y su vicepresidente Timmermans por medio, alcanzaron un principio de acuerdo sobre esa nueva PAC que todavía debe ser ratificado por el Consejo Agrícola, algo que debería suceder entre el lunes y el martes, y por el conjunto de los eurodiputados, algo que queda para más adelante. Estamos ante una PAC más verde, algo que ya se sabía y que, contrariamente a lo que se había anunciado, será bastante más complicada que la actual. Y a la espera de conocer los detalles del pacto, con más detalle, valga la redundancia, quiero hacer una advertencia. Y para ello tomo prestada una frase del conde de Romanones, que pedía algo así como que hagan ellos las leyes y que me dejen a mí los reglamentos. Quiero insistir en que primero la Comisión Europea, en la que manda Timmermans, tiene que hacer los reglamentos para aplicar la PAC. Y segundo, que corresponde a la Comisión Europea la aprobación de los planes estratégicos que elaboren los Estados miembros. Y dentro de la Comisión, eso corresponde también no al comisario, sino al vicepresidente, el omnipresente Timmermans, que está obsesionado con la aplicación del Pacto Verde en todas las políticas comunitarias. Puede que ahora no se haya salido del todo con la suya, pero va a tener a seguir teniendo la sartén por el mango. Y ya que hablo de Timmermans, hay que preguntarse qué miembro del gobierno español tiene la interlocución con él. Pues no es un miembro, porque es una miembra, ya que se trata de Teresa Rivera, la vicepresidenta que se encarga de lo verde y que va a tener mucho que decir en todos los aspectos medioambientales de la nueva PAC. Y precisamente Rivera ha presentado esta semana sus cartas en lo que respecta a la política hidráulica. Y esas cartas se pueden resumir en dos. No habrá más agua para regadíos nuevos con carácter general y los trasvases, en concreto el Tajo Segura, va a menos. Así que hay que olvidarse de más transformaciones de hectáreas de secano en regadío, por lo menos a corto plazo, y habrá que conformarse con mejorar las existentes. ¿Qué ha dicho el ministro de Agricultura sobre el asunto del agua? Pues ha dado la callada por respuesta, como es habitual en él, cada vez que Rivera plantea algún problema al conjunto del sector agrario. Esta semana bastante tenía Luis Planas, y también Rivera y el resto del gobierno, con lo de los indultos como para ocuparse de las cosas del campo.
Ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más.
Agenda del ministro para esta semana, el lunes y martes en Luxemburgo, y el miércoles a la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura. Y el miércoles descansa por si se ha cansado mucho en esta reunión del Consejo Agrícola. Repasamos los titulares correspondientes a las 9 de la mañana. Este fin de semana se impondrá el tiempo veraniego con ambiente soleado y con calor en la mayor parte del país. La excepción la tendremos en el extremo norte peninsular. Estará nuboso y con algunas lluvias por Galicia, el área cantábrica, el Alto Ebro y los Pirineos, donde el domingo tendremos tormentas. En un ratito, la previsión del tiempo. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. Al inicio de esta semana se encontraba al 57,7% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,6% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Las tormentas que se registraron el pasado fin de semana han provocado importantes daños en cultivos como en los cereales y el olivar en Cuenca y la cereza en Cáceres. En unos minutos vamos hasta allí.
La Unión de Pequeños Agricultores ha denunciado que los precios de la fruta de hueso siguen por los suelos a pesar de la importante disminución de la producción en la actual campaña.
Asaja Almería ha señalado que los productores de tomate de la provincia han sufrido esta campaña unas pérdidas de 25 millones de euros por la competencia desleal de las producciones extracomunitarias.
La Asociación Valenciana de Agricultores y la Unión de Llauradors han considerado una auténtica burla la decisión del Ministerio de Agricultura de dar marcha atrás a la autorización excepcional del propanil para controlar las malas hierbas en el cultivo del arroz.
En los mercados de futuros, importantes bajadas en los precios de los cereales y las oleaginosas.
En el mercado nacional de cereales continúan apareciendo cotizaciones de nueva campaña en las distintas lonjas con precios muy superiores a los del año pasado. Esta semana ha habido un poco de todo.
Los precios del aceite de oliva han repetido, aunque también se han registrado ligeras oscilaciones a la baja en el lampante. Según fuentes de Euroestepa, las cotizaciones de las almendras no han mostrado una tendencia clara. Ha habido repeticiones, bajadas y subidas dependiendo de las lonjas. Y esta semana se ha celebrado también San Juan.
Las leyendas que en las noches.
Concurso de hoy de los cereales, ¿cuál es el de mayor producción en España? De los cereales, ¿cuál es el de mayor producción en España? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que están en juego? Tres agrotransistores de última generación y tres ejemplares del libro El Tiempo, del que es autor nuestro hombre del tiempo, José Miguel Viñas. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de la página web www.agropopular.com. A partir de ahí, pues buscan el apartado del concurso semanal, no del de Mercedes, y rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si no lo han hecho ya. Y ya saben que en Twitter, para enfadar nuestro premio, es imprescindible que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularTrílogo. #AgropopularTrílogo, con el que nuestros agrotuiteros esas ya nos han hecho trending topic este sábado. Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de sencillo. En este caso tienen que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta. La mayoría ya lo han hecho. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, pero que sí que se puede disfrutar tanto hoy como el resto de la semana de todos los vídeos y fotos que vamos colgando. En Instagram nos encuentran con el usuario agropopular.
Algo que nos hayan dicho.
A través del correo, Samuel Hernández nos cuenta desde Monreal del Campo, en Teruel, que el día ha amanecido soleado y que ha empezado a cosechar el cereal. Gonzalo López Candal concursa y nos saluda desde Cieza, en Murcia. Aurora Espadero nos cuenta que en Mallorca ha amanecido un día maravilloso con un sol radiante. Manolo García nos dice que en Galicia ha amanecido con nubes y claros y que ya alcanzan los 12 grados. Y María Martínez nos lleva hasta el Perelló, en Valencia, donde también ha amanecido un día muy soleado, como en casi en toda España, según nos cuentan tanto por el correo como por Facebook la mayor parte de los oyentes.
¿Tengo que dar alguna pista o están acertando los oyentes?
Están acertando, todos.
Pues vamos a ver a través de Twitter, Paula Pascual de Riquelme. Muy buenos días, Paula.
¿Qué tal, don César? Buenos días. Oh. Bueno, pues muchas referencias en Twitter a la PAC. Juan Luis dice, qué lioso de la PAC desde dentro y desde fuera del tractor. José David nos dice, despuntando las viñas con crecimiento excesivo con el fresco de la mañana y de fondo agropopular. y dicen los oyentes que hace muy buen tiempo prácticamente en toda España. José Antonio desde Toledo dice que hoy van a alcanzar los 35 grados y que empiezan a echar de menos a Filomena. Rafa dice que el verano parece que ya ha llegado a Linares para quedarse. Bonita mañana y en Sevilla, nos dice Javier. Y en cuanto a la respuesta a la pregunta, los oyentes dicen que es algo que nos gusta mucho a todos. Responde Pedro desde Peñafiel, Conchi desde Madrid, Paquita desde Torrent o Esther desde Olivares de Duero.
Muchas gracias, Paula. Volvemos en un ratito contigo. Llega el momento del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo.
José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
Hola César, buenos días.
El sábado, sol y calor en amplias zonas del interior peninsular, así como en Baleares y el sur de Canarias.
Sí, y también ahora tenemos algunas nieblas por el interior de Galicia y algunas otras zonas del extremo norte de la península. Se van a ir nublando por allí los cielos y por la tarde algunas lluvias por el Cantábrico y quizá alguna tormenta también por los Pirineos. Incluso podrían ser localmente fuertes esas tormentas en el norte de Navarra y Aragón. Las temperaturas, lo están comentando, ya se empieza a notar calor en algunas zonas, sobre todo hoy más altas en la mitad oriental peninsular y en Canarias. Calor intenso ya por encima de los 35 grados la zona del Bajo Guadalquivir y también por la zona media del Ebro, y viento de levante destacado en el Estrecho y Alborán, aunque irá aflojando por la tarde.
El domingo más de lo mismo.
Sí, más de lo mismo. Vamos a notar incluso todavía cómo las temperaturas diurnas suben por el sureste y Baleares y bajarán por el resto. Y en el norte de la península, al igual que hoy, bastantes nubes y por la tarde actividad tormentosa, principalmente en los Pirineos y la zona del Alto Ebro.
¿Seguimos el lunes, martes y miércoles?
Pues la semana va a arrancar esos tres primeros días con estabilidad atmosférica, ambiente soleado y caluroso, garantizado. El lunes todavía se mantendrá algo fresco por el norte peninsular, con nubes y algunos chubascos, y todavía con actividad tormentosa en los Pirineos, y de cara al martes y miércoles incluso también se irá despejando por el norte de la península. En el resto mucho sol y el calor ganando protagonismo, con tendencia a ir subiendo las temperaturas esas tres primeras jornadas de la semana, con vientos flojos en general, dominando el régimen de brisas en la costa.
¿Y para la segunda mitad de la semana?
El escenario más probable apunta a que va a seguir predominando ese tiempo seco y soleado, con el calor ya típico de principios de julio en la mayor parte del país. Únicamente en el extremo norte peninsular seguiremos con nubes y puede que se produzcan algunas lluvias, en principio débiles y dispersas. Van a repuntar más las temperaturas. Ahí va a estar la noticia, César. El calor, calor ya muy intenso, canicular, temperaturas en el entorno de los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular e incluso máximas de 40 ya en la zona del suroeste de la península.
Calor, calor.
Hace tanta calor que no me puedo mover. Y en la playa del Prat no me puedo bañar. Tendré que ir a vagón.
Recuerdo que está en marcha nuestro concurso en colaboración con los amigos de Mercedes-Benz. Sorteamos una furgoneta Mercedes Vito en nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, pueden ver el modelo, una foto del mismo. Tiene cambio manual. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues enviarnos una foto con una furgoneta. El sorteo se celebrará ante notario. Repito, entren en nuestra página web www.agropopular, consulten todas las bases del concurso, lo pueden hacer ahora o a lo largo de la semana, envíen esa foto y ya participarán en el concurso. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. Al inicio de esta semana se encontraba al 57,7% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,6% con respecto a los niveles de la semana pasada. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y agua.
Y como el trabajo no para, haga un sol radiante o caiga el diluvio universal, asegúrate la máxima productividad en el campo y en la ciudad con las furgonetas de Mercedes-Benz. Sprinter, Vito o Citán, elige la que más se adapte a tus necesidades. Y es que, en tu día a día, cada minuto cuenta. Prueba ahora también las versiones 100% eléctricas.
Nos ponemos cuerpo a tierra.
Pon tu cuerpo a tierra,
La Unión de Extremadura lo ha denunciado. Las intensas lluvias echan a perder unas 17.500 toneladas de cereza en el Jerte y exigen un seguro con coberturas reales para los cereceros. Saludo a don Luis Cortés, secretario general de la Unión de Extremadura. Don Luis, muy buenos días.
César, buenos días.
¿Qué pasa con el seguro de cereza?
Pasan dos cosas. La primera, que hemos tenido un daño importantísimo. Como decía, calculamos alrededor de 31 millones de euros las pérdidas que hemos tenido en los últimos días. 1.250 hectáreas afectadas, 17 millones de kilos de productos que se nos ha estropeado. Y en cambio, no ha cobertura de seguro, porque, para no hacer demagogia, porque luego nos dicen que hacemos demagogia. Las cifras, César, de...
¿Eso que nos dicen los del monopolio agroseguro?
Eso dicen, pero las cifras reales, según el monopolio de agroseguro, de más de 8.000 agricultores, este año han asegurado en la provincia de Cáceres 300 agricultores. De más de 50 millones de kilos, se han asegurado 6 millones de kilos. De más de 11.200 hectáreas, se han asegurado 1.200 hectáreas. Y todavía tienen la cara dura de emitir una nota de prensa, que algunos medios han recogido, diciéndoles que 7 de cada 10 productores de cereza van a ser indemnizados por el seguro. Claro, 7 de cada 10 de los asegurados, de esos 300. El resto, los casi 8.000 que no han asegurado, se quedan con las pérdidas, con cara de tonto y encima... leyendo estas noticias de agroseguro.
No asegura porque no compensa, deduzco, ¿no?
No, claro, un seguro que es carísimo, que no tiene cobertura, ¿quién va a asegurar? Este seguro, César, hace 10 o 12 años se aseguraban alrededor de 17.000 hectáreas, hoy se aseguran 1.000 hectáreas, se aseguraban casi 8.000 pólizas, hoy hay 300 pólizas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los agricultores son tontos? Claro, el seguro no le interesaba, agroseguro, el seguro de cereza no le interesaba, y llegó a un acuerdo, no un acuerdo, es que en esa... El Ministerio de Agricultura y la Comunidad Autónoma se pliegan a las condiciones que marca Agroseguro y, por lo tanto, tenemos un seguro miserable que no sirve para nada, más que para lavar la cara a los de Agroseguro y a los del Ministerio.
Lamentablemente es algo que viene sucediendo con gobiernos del PSOE, con gobiernos del PP, que desde el Ministerio de Agricultura, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, presidida por el subsecretario, no se ponen las cosas claras y no se pone coto a lo que hace desde el monopolio, de hecho, a Agroseguro. Muchas gracias, don Luis. A ver si sirve para algo la denuncia.
Muchas gracias, César.
Buenos días. Es un escándalo lo de Agroseguro. Nueve 16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, 8:16 minutos en las Islas Canarias en concreto. Es el momento de seguir hablando de agua y de los planes de Teresa Rivera.
Esta mujer me mata.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, presentó el lunes los borradores de planes hidrológicos del tercer ciclo para el periodo 2022-2027 que están sometidos a consulta pública hasta el 22 de diciembre de este año. En ello se plantea un giro en la gestión y utilización de los recursos hídricos teniendo en cuenta las señales que apuntan a una menor disponibilidad del agua en el futuro, los objetivos recogidos en el Pacto Verde Europeo y los de adaptación al cambio climático. Según el ministerio, en grandes cifras globales, la disminución en la disponibilidad de agua para los distintos usos aconseja plantearse una reducción del uso de agua del orden del 5% para 2030 y del 15% para 2050. La nueva planificación busca mejorar la depuración y fomentar el ahorro y la depuración. Entre otras cosas, los borradores de cada cuenca determinan las necesidades hídricas de lagos y humedales, definen los caudales ecológicos de los ríos y plantean medidas para reducir las extracciones de aguas subterráneas en el caso de los acuíferos, que están más escasos. En resumen, no va a haber más agua para nuevos regadíos con carácter general. Eso es lo que trasciende a todos los planes hidrológicos. Eso por un lado. El que ha tenido más reacciones ha sido el del Tajo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha celebrado el borrador presentado para este río. Sin embargo, en esa misma comunidad, la plataforma de Toledo en defensa del Tajo ha criticado el borrador. Señala que no se fijan caudales ecológicos, sino caudales políticos muy inferiores a los necesarios y a los avalados por diversas sentencias. ¿Y qué es lo que dicen en otra comunidad afectada? La de Murcia, don Antonio Luengo, consejero de Agua y Agricultura. Muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. ¿Qué dicen ustedes ahí respecto a este borrador?
Mire, pues nosotros la verdad es que estamos bastante preocupados porque la ministra, siguiendo las directrices del presidente Sánchez, pues toma decisiones una vez más políticas, apartadas del conocimiento, apartadas de lo que dicen los técnicos y con un único objetivo, el ideológico y el sectario. Y la verdad es que estamos muy preocupados somos conscientes de que el río Tajo tiene un problema de salubridad importante, somos conscientes de que hay herramientas, instrumentos que se pueden utilizar hoy, como invertir en depuración, dejar de verter agua contaminada, cosa que muchos de nuestros vecinos, probablemente en Castilla-La Mancha, no lo sepan, que están contaminando el río Tajo, y no llevar a cabo esas medidas de subir los caudales ecológicos, es decir, que haya más agua circulando por el río para diluir, para disminuir la contaminación. En Murcia lo hicimos con el río Segura hace muchos años, invertimos en depuración más de 630 millones de euros, por eso hoy podemos disfrutar de un río Segura, pues la verdad, con una salud bastante aceptable. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa decisión que ha llevado a cabo la ministra pues va a condenar al futuro del Levante español, va a condenar el futuro de nuestra región. Estamos hablando de más de 100.000 puestos de empleo directos. Estamos hablando de una pérdida en nuestra región en torno al 60% de la agricultura, algo totalmente inasumible. Y lo único que le pedimos al Ministerio es que, igual que ocurre con la electricidad o con cualquier otro materia, ¿no?, como el gas o el combustible, es decir, hay una distribución homogénea en todo el país. ¿Por qué no ocurre con lo mismo con el agua? En España hay agua, lo único que hay es que llevar a cabo infraestructuras para poder hacer esa distribución homogénea de agua, eso que en su momento intentó hacer el Partido Popular con Aznar, ese Plan Hidrológico Nacional que luego Zapatero se cargó de un plumazo, ¿no?, para llevar a cabo pues un cumplimiento de un acuerdo político, y por lo tanto no podemos permitir que el Ministerio actualmente haga lo propio, que haga lo mismo con el Tajo. Hay que ayudar a nuestros vecinos de Castilla-La Mancha, hay que hacer inversiones en infraestructura para evitar esa contaminación que le decía don César, y también para garantizar la distribución de agua de una forma adecuada en todo Castilla-La Mancha. No es normal que todavía hoy, en el año 2021, haya municipios en Castilla-La Mancha que no puedan disfrutar del agua que necesitan porque no tienen las infraestructuras. Dice la ministra que hay que llevar a cabo una reducción del consumo. Mire usted, nosotros tenemos la mala costumbre de utilizar el agua para beber, porque lo necesitamos para la vida. Nosotros ya no podemos optimizar más el uso del agua. Depuramos el 100% del agua que se consume en nuestra región, de la cual reutilizamos el 99%. Fíjese usted, don César, qué niveles de optimización, de ahorro de agua estamos llevando a cabo. Por lo tanto, tenemos que permitir que se alejen de esa decisión política y se centren en lo que es el conocimiento, la ciencia y la inversión.
En resumidas cuentas, rechazo desde Murcia ese borrador. Muchas gracias, don Antonio Luengo. Me temo que seguiremos hablando largo y tendido de este asunto en los próximos meses. Muy buenos días.
Un abrazo muy fuerte. Buenos días. Gracias.
Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Don Cristian Moreno, muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿Cómo estás?
¿Disfrutó usted de la noche de San Juan por tierras valencianas?
Pues la verdad que en esta ocasión lo disfruté en familia, en casa, pero bueno, siempre es una noche mágica, estés donde estés, ¿no?, y con quien estés.
Es responsable académico de un curso en la Escuela para Empresas del Sector Agroalimentario, EDEN. ¿En qué consiste ese curso?
Pues bueno, es un curso que se dirige a empresarios, consejeros, directivos y profesionales de empresas de la cadena agroalimentaria que buscan nuestros alumnos actualizar conocimientos, conocer la innovación del sector, que es el nombre de esta sección, ¿no?
Exacto.
Y en definitiva aprender nuevos modelos de gestión de empresas agroalimentarias.
¿Cuándo se tiene lugar el curso?
Pues mira, son 6 jornadas presenciales más 2 online. Arrancamos el 20 de septiembre y finalizaremos el 19 de octubre. Es un curso muy fácil de llevar, lo haremos aquí en las tradiciones de EDEM, en Marina de Empresas, en Valencia. Y bueno, encantado de que todo el sector se acerque a nuestra escuela de negocios.
¿Qué es EDEM?
Pues EDEM es la escuela de empresarios, situada, como digo, en Valencia. Forma parte de Marina de Empresas, un ecosistema innovador impulsado por Juan Roig. Y tenemos 2 líneas de negocio, una parte de grados y másters y otra parte, lo que nosotros llamamos executive, que son programas de alta dirección, más para directivos, más para mandos intermedios, más para alta dirección. Y es donde se engloba este curso de gestión de éxito para empresas agroalimentarias.
¿Más información dónde puede conseguirse?
Pues tienen toda la información en nuestra página web, edem.es o edem.eu. Y permíteme, César, que rápidamente diga un poco cómo lo vamos a hacer. Es un programa muy práctico en el que se aprenden, como digo, casos de éxito contados por sus protagonistas. ¿De qué empresas? Mercadona, Coca-Cola, Covap, AECOC, Alcampo, Importaco, empresas líderes de esta cadena agroalimentaria.
Y que tiene la innovación como hilo conductor, ¿no?
Totalmente. Vamos a hablar largo y tendido del impacto de la tecnología, todo aquello que hablamos de inteligencia artificial y blockchain, pero haciéndolo fácil. Vamos a hablar de economía circular, cómo el residuo puede convertirse en recurso, que tanto se ha hablado en este programa, la logística de la última milla, respetando el medio ambiente, packaging, sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. El denominador común va a ser, por supuesto, la innovación.
Ya si quitan ustedes toda la terminología y los nombres en inglés, el curso, vamos, ya
esto,
sería
esto
no
vamos
más.
A hacer muy sencillo. Esto vamos a hacer muy sencillo. Que hablen los ingenieros y los especialistas como quieran hablar, pero al final quien más conoce el sector son nuestros alumnos, son directivos que ya llevan muchos años en el sector.
Gracias, don Cristian Moreno, responsable académico de ese curso. Muy buenos días.
Buenos días, César. Un saludo a todos los oyentes de Agropopular.
Finalizamos así esta sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los mercados de futuros en cereales y oleaginosas. Volatilidad y bajadas significativas de precios. En los puertos también se han registrado bajadas del trigo entre 5 y 7 euros y del maíz entre 3 y 4 euros. Y en el mercado interior, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues por una vez, y sin que sirva de precedente, coincide lo que ha sucedido en las lonjas con lo que nos dicen los operadores comerciales. Que no ha habido una tendencia clara, que ha habido tanto subidas como repeticiones y bajadas. En resumidas cuentas, un poco de todo. Algunas cotizaciones, lonja agropecuaria de Toledo a Saja, el maíz 270 euros, subida de 10 euros. La avena pienso 186, bajada de 2 euros. En lo que respecta a la lonja de Sevilla, los trigos blandos entre 221 y 245 euros. El maíz 280 euros. En lo que respecta a la lonja de Córdoba, pues los trigos duros entre 257 y 272 euros, con subida de 3 euros. En Ciudad Real, la cebada 194 euros, subida de 2 euros. Y en Salamanca, la cebada 201 euros, bajada de 2 euros. Como ven, un poco de todo. Pasamos ahora al aceite de oliva. Mariluz Álava.
Semana con pocos cambios y pocos cambios en los precios, según fuentes de Euroestepa. Los precios repitieron en extra a partir de 3.500, en virgen a partir de 3.200 euros por tonelada, mientras que en lampante baja ligeramente hasta los 2.925 euros. Sin embargo, el sistema Pulret de la Fundación del Olivar recoge ligeras subidas en los precios.
En los frutos secos, sin tendencia clara, en la lonja de Reus no se registraron cambios en sus cotizaciones, en el caso de la almendra, salvo en la ecológica, donde se anota una subida de 5 céntimos, cotizando a 7,75 euros por kilo en grano. La misma tendencia siguió la lonja del Ebro. En Mercamurcia predominaron las subidas, los precios registraron leves aumentos de entre 1 y 3 céntimos, quedando las cotizaciones entre 2,97 de la comuna y 8,22 euros por kilo en grano de la ecológica. Finalizamos así la primera parte.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Llega el verano y con él el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación!
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones, en tu día a día para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Silvia.
Buenos días. ¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE, estar informado.
9:32 minutos, ya casi 33, 8, casi 33 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas han pedido a la Comisión que evalúe el impacto del aumento de las importaciones de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos. Más, Eugenia.
COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, junto a la Organización de Productores del Sur, han denunciado la crítica situación por la que atraviesa el vacuno lácteo de la región por el reiterado incumplimiento de los contratos.
Un ataque de lobos en una explotación de Almeida de Sayago, en Zamora, se ha saldado con la muerte de 12 ovejas y con otras 11 heridas, según la Unión de Pequeños Agricultores de la provincia.
La Guardia Civil ha detenido a 58 personas por la sustracción o impago de casi 300.000 kilos de fruta en la comarca de la Ribera Baixa y Alta en la Comunidad Valenciana, valorados en total en unos 188.000 euros.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha apostado por intentar consolidar el movimiento migratorio de la ciudad a los pueblos que se ha dado como consecuencia de la pandemia.
En el mercado del porcino de Capablanca se han registrado descensos significativos en los animales cebados que confirman la tendencia a la baja observada la semana anterior. El lechón ha vuelto a bajar.
En los precios de los corderos han predominado las repeticiones, aunque algunas lonjas anotaron subidas en los animales de menos peso. El mercado de los canales de vacuno se encuentra en equilibrio y sin cambios.
Y nuevas semanas sin variaciones en los precios del pollo, los huevos y los conejos.
Asaja Córdoba ha informado que la campaña de cereal ha llegado a su fin en la provincia con una producción baja, aunque la calidad ha sido muy buena en los trigos duros y blandos, lo que debería verse reflejado en mejores precios. Y terminamos con una mala noticia. Ayer falleció en Madrid Jesús Portera. Fue secretario general de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, una de las organizaciones que se integraron y dieron lugar a Asaja. Aragonés de Gallur, descanse en paz este buen amigo nuestro de este programa, Jesús Portera. Y después de este recuerdo para ese aragonés, para Jesús Portera, vamos con música del verano. Concurso de los cereales, ¿cuál es el de mayor producción en España? De los cereales que se producen en nuestro país, ¿cuál es el de mayor producción? Formas de participar en el concurso. Bueno, están en juego 3 agrotransistores de última generación y también 3 libros que llevan por título El tiempo de José Miguel Viñas. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, pulsando en seguir, y aunque ya se lo saben, yo se lo vuelvo a contar. En Twitter es imprescindible colocar nuestro hashtag junto a la respuesta si quieren optar al premio. El hashtag de este sábado es @agropopulartrílogo. @agropopulartrílogo, con el que ya somos trending topic este sábado. Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de fácil. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar una vez más que estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, pero que sí van a poder ver todas las fotos y vídeos del programa de hoy y durante toda la semana todo lo que vayamos colgando. Nuestro usuario en Instagram, agropopular.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
En el correo, Jesús Enrique Jiménez nos acerca a Plasencia para contarnos que tiene una bonita mañana que ya anuncia un buen día de calor. Juan Cantelli nos cuenta que en Gijón el cielo está nuboso y Rafael Cabrera nos dice que en Córdoba alcanzan ya los 24 grados en la capital. Y en Facebook, María del Pilar García nos dice que en Pontevedra la mañana está soleada. Cristina Sánchez Cuarental nos lleva hasta Segovia, donde también el día está muy soleado. Y Juan José Martín también nos cuenta que en Orense el día está con mucho sol.
Paola Pascual de Riquelme de COPE Murcia, buenos días, compañera.
¿Qué tal, don César? Buenos días. Cuéntanos. Muy pendientes de la visita del consejero de Agricultura, ha estado Mabel desde Murcia. Dice que están indignados por las decisiones del gobierno en relación al agua. Inmaculada dice que está muy pendiente de las noticias de la PAC. Ana asegura que la PAC importa y destaca que a esta hora es tendencia, igual que este programa, que Agropopular, que es tendencia en Twitter. Nos escucha Germán desde la campiña de Badajoz, cosechando el trigo con resultado desigual. Desde Cantabria nos escucha Jaime con nubes y claros. Y responden muchos oyentes a la pregunta. Por ejemplo, Clara desde Don Benito, donde tienen 23 grados. Rubén desde León, donde por fin hace calor después de una semana con frío. O, por ejemplo, ojo a lo que dice Juan Luis, le propone don César sortear un tractor verde como la PAC. De momento dice nos conformamos con la furgoneta y la sombra negra del tractor azul.
Todo se andará. Gracias, Paula. Muy buenos días.
Un saludo.
Hasta luego. El Gregorian. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, enfermo de ELA. Buenos días, alcalde.
Hola, buenos días, César.
¿Cómo has vivido esta semana en el que se ha celebrado el día? Dilo tú.
Mundial de la ELA. Ha sido una semana en la que por fin se habla de ELA, que es algo importante para visibilizar. Y yo te iba a decir hoy a ti a los siguientes, realmente sabemos lo que es la ELA. Y les quiero hacer un ejercicio de empatía. ¿Se imagina o te imaginas que mañana no puedes andar, no puedes coger el tenedor, no puedes escribir, no puedes dar un abrazo porque tus brazos ya no tienen fuerza para levantarse? ¿Te imaginas que no puedes dar un beso? Y a pesar de tener unas ganas inmensas de vivir, tienes que elegir morir porque no tienes los 60.000 euros anuales necesarios para que te cuiden y tener una vida digna. Eso es la ELA. Porque además, como decía Paco Luzón, no somos raros, somos invisibles. Y por eso, César, te quiero dar las gracias por hacer visible una enfermedad a la que Juanra pone voz, pero que son 4.000 personas las que la sufren en España. 3 al día son diagnosticadas y 3 al día mueren. Y por muy duro que suene, yo le digo lo siguiente, que los siguientes pueden ser ellos. Y por eso no nos queda nada más que visibilizar y luchar para que, igual que ha pasado con el COVID, se encuentre una solución para una enfermedad tan cruel como esta.
Pues dicho queda, amigo alcalde, no tengo nada más que agregar, solo que un abrazo muy fuerte para ti, para todos los enfermos de ELA desde aquí, desde Agropopular, y para todos sus familiares.
Gracias.
Y ahora voy a felicitar a una conocida tuya, porque hace 4 años que se casó con un tal Mario, se llama Diana Requena, y todavía no se ha divorciado. Gracias, alcalde, buenos días.
Gracias.
Hasta luego.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Hey, si hay alguien que sabe de sol, eres tú. Y sabes que las horas con luz más cara coinciden con los momentos de más sol. Por eso, ahorra en tu negocio instalando paneles solares. Entra en eyenergia.com y descubre con su simulador cuánto puedes ahorrarte. Te sorprenderá. Hey, somos Hey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
A ver esa felicitación, que nos faltaba la música.
I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be.
Y Mario, ese día, el día que se casaba, se fue a segar por la mañana, que es lo mismo que hacemos ahora. Alfonso Hernández Cristóbal, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Cosechando el montejo de arévalo en Segovia, ¿qué tal están saliendo las cosas?
Pues de momento lo que empezamos ayer, un poco irregular, unos parcenos de 3.500, otros de 5.000, pero bueno, algo inferior al año pasado, pero la cosecha no va a ser mala, no va a ser mala.
Peor que la del año pasado, pero en cualquier caso no mala, ¿no?
Sí, sí, peor que el año pasado, pero no va a ser mala, ¿no? Aquí en el término este, como en Don Hierro y San Cristóbal, estos términos que son bastante, del terreno bastante fuerte, va a ser la cosecha bastante bastante buena. Firmaba yo por 20 años.
Capítulo de precios, ¿qué se oye?
De momento, como prácticamente no ha empezado casi nadie, pues no se habla nada de lo poco que me he podido informar sobre 195 euros tonelada la cebada. Pero pues... es lo que... el trigo de momento nada y cebada llevamos segando 2 días aquí nada más
en Salamanca, que es lo más cercano de las cotizaciones, 201 euros, bajada de 2 euros, a ver si fijan ya cotización de cosecha nueva. Muchas gracias, Alfonso, que se dé bien, sigue con el jamón.
Muy bien, gracias, don César, aquí le invitamos cuando quiera.
Hasta luego. Un consejo
para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Nos vamos a Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo?
Recuerdo la noticia con la que comenzábamos el programa. Los negociadores del Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea alcanzaron ayer viernes un acuerdo político provisional sobre los 3 reglamentos que conforman la reforma de la política agraria común. Para que este acuerdo provisional sea definitivo, debe recibir el visto bueno del Parlamento por un lado y del Consejo por otro. Este último podrían darlo los ministros de Agricultura, que se reúnen el lunes y el martes de la semana que viene en Luxemburgo. Y estuvo sobrevolándolo todo el vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, que va a seguir, aunque no se ha salido del todo con la suya en esta negociación, va a seguir teniendo la sartén por el mango, porque tiene que desarrollar los reglamentos que son necesarios en el futuro, y también porque tiene que aprobar los planes estratégicos nacionales. Una vez que esto esté liquidado en Bruselas y Luxemburgo, quiero decir, aprobado, ya se abre el camino para que aquí en España se pueda, bueno, elaborar, negociar entre comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura el Plan Estratégico Nacional. En eso se ha estado escudando el ministro Planas hasta ahora, en que no había acuerdo, pero sin embargo en Alemania tampoco había acuerdo en Bruselas y lo han hecho todo. Nos lo cuenta Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín.
Buenos días. Antes de la pausa de verano, el Parlamento alemán ha dejado ya aprobada la regulación de la futura PAC, con un aumento de trasvase de fondos del primer pilar al segundo, desde el 6% actual hasta un 10% en 2023, y seguirá aumentando gradualmente hasta el 15% en 2026. Alemania seguirá aplicando el pago redistributivo, al que va a dedicar el 12% del primer pilar, para favorecer aún más a las primeras hectáreas, a las pequeñas explotaciones, con 69 euros por hectárea y hasta las 40 hectáreas. Alemania destinará además un 2% a los pagos directos a jóvenes agricultores de hasta 40 años, que van a recibir una prima adicional de 70 euros hasta las 120 hectáreas. E introduce ayudas asociadas de 60 euros para vacas nodrizas y 30 euros por oveja o cabra. Otra novedad es que destinará el 25% del primer pilar a los ecoesquemas, temas que eso sí están por definir, y la normativa no contiene ni techos máximos de ayuda por explotación ni reducción de las ayudas a partir de determinada superficie.
Era la crónica de Rosalía Sánchez, que se está volviendo para su tierra natal de Salamanca, que le echa mucho de menos. Y con los ojos de mi charra de fondo, recordamos que los ministros de Agricultura europeos celebran el lunes y martes de la semana que viene su última sesión bajo presidencia portuguesa. En el orden del día figura en primer lugar la reforma de la PAC. Tienen otros puntos en su agenda, como la situación de los mercados agrarios afectados aún por el impacto de la pandemia, las inclemencias meteorológicas. Y también tenemos que hablar de Marruecos. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas agrupadas en el COPA COYECA han denunciado el aumento de las importaciones de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos y han pedido a la Comisión que evalúe su impacto. ¿Qué ha pasado con Doñana?
pues que el Tribunal de Justicia Europeo ha estimado parcialmente el recurso que la Comisión Europea presentó contra España por no actuar para impedir el deterioro de las aguas subterráneas en Doñana. España habría incumplido la Directiva Marco del Agua y también la Directiva sobre Hábitats, al no adoptar tampoco medidas para evitar las alteraciones de los hábitats protegidos situados en el Parque Natural y provocados por las extracciones de agua subterránea. Si España no respeta las observaciones del Tribunal, se le podrían imponer sanciones financieras diarias.
Y el Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado un informe muy crítico sobre el impacto de las medidas de la PAC en el clima. Dice, por ejemplo, en el caso de la ganadería, pone de manifiesto un efecto perverso. Constata que la innovación en la producción de leche de vaca ha permitido reducir las emisiones por litro de leche producido gracias a un rendimiento lácteo por animal más alto. Sin embargo, estas mejoras han hecho que baje el coste de producción por litro de leche, lo que ha llevado a una expansión de la producción y a un aumento de las emisiones. Eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo, cada cosa tiene su momento. Y ahora es el momento de renovar tu maquinaria agrícola con el Plan Renove del Santander en condiciones preferentes. Haz tu explotación agrícola más digital y sostenible e impulsa de nuevo tu negocio. Financiación sujeta a previa autorización por parte del banco. Más información en cualquiera de nuestras oficinas o en bancosantander.es. Ahora es el momento.
Segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa blanca, bajadas de precios significativas en los animales cebados, bajada también del lechón, bajada de 6 euros, cotización a 42 euros. ¿Qué contamos del porcino de capa blanca?
Los animales cebados de porcino de capa blanca notaron una significativa bajada en los precios, consolidando la tendencia negativa iniciada la semana anterior. En cuanto al mercado de la carne, hay exceso de oferta ante la retirada de la demanda china. Los lechones también bajaron y en las dos últimas semanas acumulan ya un importante de descenso de 9 euros.
En porcino ibérico, subidas en Salamanca y en Extremadura. En Salamanca, de 2 céntimos de euro, cotizaciones entre 1,84 y 2,08. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Poca oferta y poca demanda de canales de vacuno, lo que hace que las cotizaciones apenas se muevan de semana en semana. Las salidas de animales vivos vía barca con destino principalmente a Argelia y Líbano compensan el reducido consumo nacional y el de la oferta por las cortas entradas de animales para engorde. Las exportaciones para carne se mantienen hacia Europa y terceros países, apoyando el bajo nivel de precio nacional.
En ovino, predominio de las repeticiones de precios en las cotizaciones en la lonja de Albacete entre 3,17 y 4,94 euros. Y en el complejo erótico, en pollo, sin cambios en los precios, nueva semana de estabilidad. En conejos, repeticiones en los precios. Y en huevos, tres cuartos de lo mismo, repeticiones en los precios. Finalizamos así esta segunda parte del comentario.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 31% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
Rueda el Tour de Francia y en COPE lo estamos viviendo con Eri Frade. Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau. Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
La emoción, el ciclismo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
Queda prácticamente kilómetro y medio.
Y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Un año más, vibramos con el Tour en COPE, con Eri Frade.
Y para finalizar, una sugerencia para este verano. Hagan el Camino de Santiago como este peregrino de voz desconocida.
A Santiago voy ligerito caminando y con mi...
Señor peregrino, buenos días.
Buenos días.
No, ay, no me suena su voz nada.
Ya me imagino, pero espérese usted. Que pare, porque estoy subiendo los Montes de León y yo me estoy acordando del que parió los montes. Y porque la subida a Foncebadón, aquí a la Cruz de Hierro, es un poquito delicada. Pero bueno, aquí me tiene.
¿Está llegando usted a la Cruz de Hierro? ¿A la Cruz de Ferro?
Sí, señor. Me queda un poquito. Y luego me queda bajar hasta... Bueno, seguir andando, luego ya es más o menos bajada, es más o menos agradable.
Tenemos un dron por allí, espero que sea verdad.
Pues, hombre, yo si quiere le mando una foto cuando llegue.
Me parece bien, me parece bien. Y que se vean bien las piedras que se van acumulando allí, ¿no?
Allí hay muchas, sí. Yo creo que de vez en cuando retiran algunas. Yo la última vez que pasé fue hace 4 años. Así no sé cómo me lo encontraré. Pero bueno, aquello está muy bien organizado, o lo estaba antes, vamos.
¿A qué hora ha comenzado la jornada hoy?
A las 6 de la mañana.
¿Los sembrados de Castilla y León cómo estaban?
Pues me ha dado tiempo a ver los sembrados de Navarra y de Castilla y León. Los sembrados de Navarra, ya mucha recolecta hecha, y más amarillentos, curiosamente, que los de Castilla y León, que todavía verdean. Y el cereal no ha cogido mucha altura, ¿eh? O mi escroto ha crecido hacia arriba.
Puede que sea eso.
Que nunca hay que descartarlo, pero por encogimiento más que por otra cosa. Y o bien el cereal, no sé, las aguas no han sido generosas.
Bueno, este año la cosecha es peor que la del año pasado, sí.
Claro, eso es lo que a golpe de vista parecía. Y ahora estoy aquí viendo el vacuno, de estas tierras, que hay mucho.
Pues
la vaca rubia de por aquí.
Le dejamos que siga, le notamos voz fatigada, señor peregrino de voz desconocida.
Hombre,
buen camino.
A ver quién no se fatiga aquí. Muchas gracias, rezaré por ustedes ante el apóstol.
Buen camino.
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego. Primer programa del verano. La respuesta al concurso de hoy es la cebada. ¿Quién son los ganadores?
A través del correo, el afortunado es Alejandro Molis, que nos escribía desde Málaga. En Facebook, la afortunada es Cristina Martínez Laya. Y en Twitter se llevará el premio Evaristo Ballesteros.
Es la cebada. Repito, la pregunta de hoy es el cereal de mayor producción en España. Y vamos a ir terminando. Recuerdo la web en la que pueden consultar ustedes toda la información agraria, tanto lo que hemos contado, dentro de poco estarán subidos ya los sonidos del programa, como la que se nos ha quedado fuera y la información agraria que se produzca la semana que viene. www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información actualizada. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Ahora llega el turno de Cristina. Saludos de César Lumbreras Loña.
César Lumbreras, Agropopular.